Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid y tenemos pendiente hacer nuestro concurso de ruidos que hoy hemos trasladado un poquito de hora porque vamos así un poquito también pillados, pero vamos a hacerlo porque tenemos a todos los oyentes ahí ya con el WhatsApp preparado. Y hay que repetir, sonido de ayer, recordemos.
Sí, segunda intentona, es el mismo sonido que hicimos ayer, sí. Con el mismo objeto. Sí. Nos vale el objeto o la acción que estoy realizando yo en vivo y en directo.
Exactamente, nos sirve cualquiera de las dos cosas. Que ponéis el objeto, perfecto. Que ponéis la acción, que es una acción muy característica también. Uh-huh. Sirve también.
También sirve,
ya,
¿vale?
Sabéis que el concurso consiste en que Sergio va a hacer un ruido. Quitemos ya el streaming, Ceballos. Hace un ruido con un objeto. ¿Que creéis que sabéis cuál es el objeto o la acción? Mandéis rápidamente un WhatsApp, un solo WhatsApp, todo en el mismo, con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, nombre del objeto y una palabra clave que dirá Sergio dentro de un rato, que no es la misma de ayer. Así que vamos con el sonido.
Recuerdo que libros como regalo estrella con la cartera sobaquera, música,
marco de fotos,
DVD y el marco de fotos a elegir si se quiere o se cambia por un libro.
Sí.
¿Vale?
Yo ya lo metería directamente, marco de fotos.
Yo lo pregunto.
Bueno, venga, aquí cada uno va a su bola. Vamos con el sonido, todo el mundo muy atento. Vamos a ver si sabemos con qué objeto hace este sonido. ¿O cuál es la acción? Nos sirve cualquiera de las dos cosas. Que no da de más. ¡Hasta ahí! Bueno, chicos, yo me parece que es un sonido que se puede identificar. A lo mejor los más jóvenes del lugar pues no han tenido la oportunidad. Pero yo creo que el resto...
Mira, mira, es fácil.
A ver... Ahora sí, ahora...
¿Vale?
Ahora creo que sí.
¡Atención!
Bueno, vamos con las pistas.
No, esto que acabáis de oír no es un sacapuntas.
No.
No hay sacar punta.
No.
No estoy sacando las pastillas de un blister.
No.
No estoy utilizando una grapadora. No estoy rascando algo metálico. No es una taladradora. No son castañuelas ni ningún instrumento musical. No es un sonajero. No es un peine. No estoy abriendo ni cerrando la puerta. No es una carraca. No estoy soplando un globo. No estoy pasando un boli por los muelles de un cuaderno. No es ninguna caja de caramelos, de juanolas, no es ningún pimentero ni ningún tarro de especias.
No, nada de eso. Descartamos todo eso. ¿Qué creéis que sabéis el objeto o la acción? Rápidamente, WhatsApp al 628-091-117. Cuidado, con esta fórmula no sirve otra. Vuestro nombre, soy, como os llaméis, nombre del objeto o la acción... Y una palabra clave que hoy es...
¡Chupetón!
¡Chupetón! ¡Muy bien! Rápida al 628-091-117, el primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto, se lleva nuestro lote regalo. A ver si hay suerte hoy, Sergio. ¿Estás en un micro que
porque
no...?
Porque me voy a dar... Es que iba por la puerta y iba andando por la puerta.
¡Ay, por Dios! ¡Venga, hasta mañana!
¡Hasta luego!
¡Adiós!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El escritor Jorge Molist, autor de 8 novelas de éxito, entre las que destacan... Y muchos de nuestros oyentes las habrán leído. La reina oculta, Prométeme que serás libre. En fin, tiene, ya digo, novelas muy exitosas. Y ahora vuelve a las librerías con El latido del mar, que es una novela apasionante, novela histórica, en torno a dos acontecimientos. Por un lado están los últimos años de las cruzadas en Tierra Santa y por otro lado la guerra por el dominio del Mediterráneo entre Francia y la Corona de Aragón. Es una novela, como decía al principio de este programa, que no solamente entretiene y entretiene muchísimo y engancha muchísimo, sino que además nos enseña cosas que forman parte de nuestra historia y que no sabemos muy bien por qué, pues han quedado ahí en un rinconcito y son muy desconocidas para el gran público. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Enhorabuena por la novela, porque realmente es entretenidísima, es apasionante. Y como decía yo antes, oye, aparte de hacernos pasar varios ratos, pues es una novela gordita, varios ratos entretenidísimos de trasladarnos en el tiempo, porque realmente lo consigues, nos enseña mucho. Aquí detrás de esta novela supongo que hay un trabajo de investigación brutal.
Sí, lo hay. Investigando encuentras cosas sorprendentes de nuestra historia que ignoramos. O sea, una de ellas, por ejemplo, es que Atenas, la capital de Grecia, pues fue durante casi 100 años española.
Y, es una de las cosas que sorprende muchísimo, Jorge.
Sorprende. A pesar de que en el Senado tenemos una impresionante pintura, un cuadro, en el cual aparece Rogelio Flor, que es el protagonista de la novela, entrando en el Imperio bizantino, saludado por el emperador y acompañado de sus tropas españolas. Y bueno, lo que hicimos en esa época ahí, en el otro extremo del Mediterráneo, pues se nos ha olvidado.
Es verdad. Fíjate que hay calles en repartidas por toda España que llevan el nombre de Roger de Flor. Para el que todavía esté un poco perdido, fue el personaje que inspiró el Tirano Blanc. Se supone que es la primera novela que he escrita en valenciano. ¿Cómo llegas tú a este personaje, Jorge? Quiero decir, ¿te interesa la época, te pones a investigar y te encuentras con Roger de Flor o ya partías de esta figura?
Bueno, es una época gloriosa para España, ¿no? O sea, es el inicio de lo que fue nuestro primer imperio. Nuestro primer imperio ni estuvo en América ni en Flandes, estuvo en el Mediterráneo. Nosotros controlamos todo el Mediterráneo occidental y a veces parte del oriental, como por ejemplo el tema de Grecia. Eso empezó pues con la Corona de Aragón, pero siguió con los Reyes Católicos y continuó con el Imperio Español. Ahí está, si no, la Batalla de Lepanto, ¿no? Entonces, fue una época gloriosa que a mí me entusiasma estudiar, me encantan los hechos destacables de nuestra historia, de los que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Entonces, siguiendo la pista precisamente a las tropas esas irregulares, esas que llamados almogábares o los golfines castellanos, los almogábares eran de la Corona de Aragón, pero se juntaron ambos para ir al Mediterráneo y para ir a Grecia. En ese cuadro aparecen ahí los almogábares, ¿no? Siguiéndoles las pistas a ellos y de todas las grandes cosas que hicieron en el Mediterráneo, porque fíjate, por ejemplo, Sicilia, si miramos al mapa hacia otra isla llamada Cuba, que nos es muy familiar, pero resulta que en Sicilia estuvimos 54 años más que Cuba. Entonces, siguiendo la pista de todas esas glorias españolas en el Mediterráneo, pues me topé con ese personaje, con Roger de Flor. Mucho está escrito de él en su época de gloria, pero yo creo que es mucho más apasionante incluso la difícil vida que tuvo de niño y de joven. Y eso es lo que explico en el Latido del Mar.
Efectivamente, sí conocemos algo bastante de la época de esplendor de este personaje, pero claro, la infancia y la juventud pues está muy, muy perdida. De lo que nos cuentas novelado, yo siempre repito que esto es una novela, que además es una novela trepidante que te engancha. De lo que nos cuentas de ese personaje en la novela, ese personaje que conocemos a través de todas estas páginas del libro, ¿cuánto has inventado? Quiero decir, ¿cuánto has tenido que reconstruir tú con tu imaginación? ¿Y cuánto realmente obedece a unos datos que son escasísimos?
Bueno, realmente lo que se refiere a él en esa época es lo que nos cuenta el gran cronista Almodóvar, Ramón Muntaner.
Sí.
Entonces, pero sabemos, los datos son claves y son fundamentales los que nos dan, ¿no? Nos dan precisamente lo que se cuenta en la novela, ¿no? Su padre muere en la guerra contra los franceses defendiendo Sicilia, y que era un noble, y su madre lo pierde todo, no solo pierde a su marido, sino que pierde a su familia, que no puede huir junto a ella, y pierde cualquier posesión material que tuviera porque era una mujer noble. Todo eso se sabe, y en esa época Roger tenía solo un año. Entonces, a partir de ahí hay que reconstruir cuál era el entorno político, cuál era el entorno, las costumbres de la época. Y sabemos que la costumbre de la época, a un noble que se le consideraba traidor, como era el padre de Roger de Flor, ese se le ejecutaba, que no pudo ser porque murió en la guerra. Pero se ejecutaban también a sus hijos varones, por pequeños que fueran, porque tenían venganza. Y a las mujeres nobles se las encerraba de por vida, que era un destino aún peor. O sea, sabemos todo eso, y eso nos dice la situación crítica en la que se quedó Blanca, la madre de Roger. O sea que sí. su único interés, su único deseo era salvar la vida de su hijo. Y bueno, para ello tuvo que recurrir a todo su ingenio y desde luego sufrir un montón de abusos.
Claro que sí, ahí nos encontramos de nuevo con un tema que está muy de actualidad, que son los abusos que sufre la pobre Blanca, la madre de este niño que, huyendo de la miseria, bueno, pues se enrola como grumete en una galera, con lo cual también hemos aprendido en tu novela, Jorge, cómo se vivía en una galera, que era una vida durísima.
Exacto, bueno, en la portada de la novela, en el latido del mar, vemos a una galera a toda vela, con los remos. Era la nave más dura y peligrosa para estar en ella del Mediterráneo. En realidad tenían las bordas bajas porque tenían que llegar los remos al mar. Entonces, un golpe de mar las podía hundir. En esa misma época, y delante de Mallorca, una tempestad se tragó 5 galeras, ¿no? Entonces, resulta que el pequeño Roger, siendo muy pequeño realmente, se embarca en una galera para huir no solo de la miseria, sino porque ve en el mar un ser vivo, que late como su corazón, ¿no? Y lo que está él buscando en el mar, precisamente a la familia perdida de su madre, y busca también en el mar la libertad de ella, y finalmente, como no, hacer justicia por las cosas que les han hecho a los dos. O sea, busca también venganza, ¿no? Y la vida en la galera era durísima, ¿no? Sobre todo para un niño. Tenemos que tener en cuenta que no había espacio. Cada uno se movía en menos de un metro de espacio dentro de la galera. Iban dos hombres apiñados ahí. Y claro, un montón de hombres alejados de tierra y de mujeres durante mucho tiempo, pues un niño vivía una situación peligrosa ahí.
Bueno, me ha sorprendido mucho también y me ha gustado mucho, Jorge. Nada más abrí el libro, en la solapa, en la contrasolapa, aparecen dos grabados, tanto al principio como al final, dos grabados. Uno es de Brindisi, como sería en aquella época. Otro es el escudo de la Corona de Aragón. ¿Son estos grabados, dónde los has conseguido?
Pues bueno, buscando, profundizando por ahí, aunque son un poco posteriores a los de la novela, pero nos dan una muy buena idea de cómo eran esas dos ciudades en la época. Tenemos que Brindisi estaba en poder de los franceses, de los angevinos, y Mesina tiene el escudo de la Sicilia aragonesa, estaba en poder de Aragón. Entonces eran los dos grandes contendientes, dijéramos, por un lado Francia, por otro lado la Corona de Aragón. Se estaban echando un pulso sobre quién dominaba el Mediterráneo, y bueno, en la novela también aparece unos capítulos sobre eso, y bueno, aparece la mayor batalla de galeras que hubo en la época, con los sicilianos aragoneses en desventaja con los franceses, ¿no? Entonces, ya digo, estaban en los dos lados, un lado el lado francés, el otro en el lado, dijéramos, español. y ambas son protagonistas dentro de la novela, sí.
Y luego me parece muy acertado este capítulo último, ¿eh? Cuando uno ya acaba la novela, hay unas notas históricas que son muy, muy esclarecedoras, que podemos ir además consultando, ¿eh? A medida que vamos leyendo la novela, falta acabarla del todo, pero yo creo que son muy interesantes porque es verdad que le aportan, digamos, ese plus de historia con mayúsculas a una historia que, por otro lado, repito, está novelada.
Pues sí, bueno, yo describo cómo es una galera, pero sí, aparte de la portada, luego vemos dentro cómo era una galera en otro tipo de imagen, o describo cómo era una ciudad, San Juan de Acre, la ciudad en Tierra Santa más importante, pero ahí la podemos ver en un mapa, o describo esa famosa batalla, la llamada Batalla de los Condes, y ahí podemos ver la disposición que tenía un ejército y otro, ¿no? A mí me gusta ayudar al lector para que se haga, se coloque en la época y se imagine cómo eran las cosas en aquel tiempo.
¿Cuánto tiempo se ha tardado en escribir esta novela? Porque esto trabajo lleva por un tubo, que se suele decir.
Pues mucho. Bueno, para escribirla y elaborarla, 2 años. Pero ya llevaba yo tiempo estudiando el Mediterráneo, casi 10 años, estudiando el Mediterráneo de esa época. Y tanto hechos históricos como ciudades y tal. Entonces, aparte de eso, pues he viajado, he estado en los lugares donde ocurren las cosas, y porque creo que hay que sentir la vibración, ¿no? Y no solo vibración, sino sientes la emoción. Dices, mi personaje, Roger, estuvo aquí. Y la otra persona, la madre de Roger, Blanca, estuvo ahí. Y entonces es como que estableces un lazo afectivo o no sé cómo describirlo con ese personaje que existió allí, en aquel lugar.
Pues hay que familiarizarse con él, hay que seguir las aventuras, de verdad. Esto va dirigido a los oyentes de este programa. Cualquiera que tenga este libro en sus manos y empiece a leerlo no va a poder dejarlo porque es realmente fascinante. Vamos a aprender muchísimas cosas. La vida en una galera, como decimos, la Tierra Santa Cristiana en sus últimos años, la Orden del Temple en su mayor momento de esplendor, quiénes eran los almogávares. Vamos a hacer un recorrido por una parte de la historia que normalmente cuando lo estudiamos, Jorge, en el colegio suele ser bastante árida, pero que tú haces que sea entretenidísima y que además nos enganche. Así que ahí está El latido del mar, con un subtítulo Le arrebataron a su familia, ahora él amenaza su imperio, una novela histórica de aventuras, de venganza, de amores, que edita Planeta y que firma Jorge Molist, a quien agradezco muchísimo que haya pasado este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli, encantado.
Lo mismo, Jorge, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida. Con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música. La noche en Onda Madrid Todo Música. Con Pedro García de Val.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos. Para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos.
De 10 a 11 de la mañana.
Tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues aquí estamos, tic tac, contando relojes en nuestro juego de audio.
Hola, Eli.
Bueno.
Bueno, bienvenidos a Orquesta Mondragón. Bueno, a ver, los relojes. Hay que ponerse al día, hay que ponerse en hora. Las 12 y 28, en menos de media hora, damos la solución.
Sí.
Y hay ahí peleilla. Igual número dice el 45%.
Bueno.
Que tiene más, hay más. Que están sin agujas, el 35%. Y dicen que hay más con agujas, el 20%.
Bueno.
Está entre el sin agujas y igual número, ¿eh?
Bueno, ahí de aquí, está, ahí hoy está. En media hora da muchísimo tiempo a votar, sí, muchísimo.
Sí, sí.
Pueden votar muchísimos oyentes.
Y de cantar, pues a un lado al otro. No,
dar la vuelta al marcador. Claro que sí.
Aupar al con agujas.
Claro que sí. Bueno, pues ya sabéis que todavía tenemos muchos minutos por delante para jugar. Entráis en @buenosdiasOM, observáis el reto que tiene como protagonistas muchos relojes, unos con aguja y otros sin aguja. Hay que descubrir si hay más de unos...
Sí, con manecillas y manecillas o igual
o
número.
El mismo número. Es cuestión de contar, pero no parece... Parece dicho así, parece muy fácil.
Sí, pero veréis cómo no es tan fácil.
Muy bien, Carlos, pues a la 1:05 ahí
por aquí
descubrimos
estoy,
el pastel.
En punto.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Fue labrada cuenta desde esta semana con Madrid Rural, que es el primer gran mercado de distribución agrícola de la región. Se trata de un espacio de 3.500 metros cuadrados que alberga más de 50 agricultores de 11 municipios madrileños que van a vender sus alimentos, sus productos, sin intermediarios y con la etiqueta identificativa de la marca. Va a hacer posible que el pequeño y mediano agricultor madrileño tenga un mayor acceso al mercado mayoritario. No se trata, atención, de un lugar abierto al público, sino que los consumidores van a poder disfrutar de estos productos de la huerta madrileña en sus espacios habituales de compra. Hemos querido saber cómo es ese espacio tan especial, Así que para allí se ha ido nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Elisilla. Estamos en Fuenlabrada, concretamente en el polígono de la Cantueña. Aquí se ubica Madrid Rural, que ha comenzado a funcionar esta misma semana y teníamos ganas de que nos explicaran en qué consiste. Por eso, en primer lugar, os voy a presentar a Mariano García Patrón. Es el presidente de UCAM, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid. ¿Por qué era necesario Madrid Rural? ¿Qué se va a hacer aquí? ¿Para qué va a servir? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, es un proyecto muy interesante, sobre todo porque se le va a dar la posibilidad al pequeño y al mediano agricultor de poder vender su producto a la gran distribución. Es otro canal diferente, muy importante para que ellos puedan acceder a esta venta y a vender a la gran distribución.
¿Y qué se diferencia de Mercamadrid? Se preguntan los oyentes.
Sí, es totalmente, en este caso, un mercado alternativo. Aquí lo que se trata es, como bien te decía antes, de darle la posibilidad al pequeño y al mediano agricultor, que no la tiene en otros tipos de mercados, de poder vender a la distribución. Aquí lo que se hace es que se habla con la distribución y se trabaja con un producto cuidado, con un producto de temporada, con un producto de máxima calidad, para poder que lo puedan tener en sus lineales y que ese pequeño agricultor también pueda acceder a vender a estos grandes distribuidores, sobre todo porque se trata de agrupar pequeñas y medianas producciones y además que la temporalidad, si un agricultor durante 2 meses hace puerro, otro durante 3 meses hace tomate y otro hace coles, pues que durante todo el año podamos tener un producto de temporada y de calidad disponible para la distribución.
Hablando de puerros, tenemos aquí a Félix Ledesma, que viene desde Velilla de San Antonio. Es el producto que has traído hoy, precisamente, ¿no?
Hola, buenos días. Sí, es uno de ellos, por ejemplo, también calçot, repollo, colcale y coliflor, en concreto hoy.
Viene de esa zona de la Comunidad de Madrid. No sé en qué está especializada ese municipio, ¿no?
Pues todo producto de temporada todo el año, producimos todo el año, porque vamos haciendo una rotación, hacemos agricultura tradicional ecológica. Nuestra especialidad es el tomate tradicional de Madrid, como variedades tradicionales de Madrid. Pero producimos todo el año todo tipo de productos. O sea, estos fríos de estos días, estas semanas, pues aquí está el producto recién recolectado.
¿Qué importancia tiene Madrid Rural para estos pequeños agricultores?
Pues mira, es fundamental porque realmente los pequeños y medianos agricultores no disponemos de estas instalaciones, cámara frigorífica, medios de distribución y sobre todo lo importante, va a salir con una marca y un marchamo de esa calidad que es Madrid Rural, que es lo que el consumidor va a ver en las tiendas.
Esa etiqueta, ¿no?, que tiene que comprobar precisamente el cliente cuando vaya a su supermercado, a su tienda habitual.
Correcto, eso es. Eso va a certificar que es un producto local de agricultores, pequeños agricultores de la Comunidad de Madrid, que somos agricultores, como digo, artesanos, y es un producto de altísima calidad.
En cuanto a los precios, ¿qué valoración podemos hacer de este asunto ahora que estamos hablando siempre de la cesta de la compra?
Bueno, podemos decir que aquí, tanto con la distribución como con el agricultor, los precios son totalmente transparentes, se marcan los márgenes y sabemos desde el inicio lo que va a percibir cada uno de ellos. Hay que agradecer tanto a los agricultores pequeños y medianos, que hay que poner en valor esa profesionalidad que tienen para poder llegar a vender a la distribución, y sobre todo también poner en valor a la distribución, que han sido transparentes a la hora de las negociaciones.
También nos acompaña el director general de Imidra, precisamente de este instituto madrileño, partía el proyecto, Sergio López. Me imagino que eran muchas, ¿no?, las peticiones por parte de los agricultores de poner en valor ese producto.
Bueno, nosotros teníamos detectado un problema que tenían nuestros agricultores, en su inmensa mayoría en Madrid, pequeños y medianos, que tenían la incapacidad de poder negociar directamente esos precios con las grandes superficies, porque era imposible, y aparte que no tenían la capacidad de producir un solo agricultor para la demanda que requieren, ¿no? Por eso nace Madrid Rural, un proyecto único impulsado por una administración pública en España, y nace para dotar una herramienta a ambas partes, tanto al agricultor para que pueda tener un centro de referencia donde depositar su producto con una imagen de marca muy importante que el madrileño va a reconocer directamente en el lineal, y por otro lado la gran superficie, que estaba reclamando también un espacio donde poder comprar directamente ese producto de proximidad sin la incapacidad logística que les suponía a ellos ir comprando explotación por explotación. Aquí se aglutina todo el producto en base a esa marca, con esa imagen de marca, y les vale a ellos también para poder ofrecer al madrileño algo que le demanda mucho, que es ese producto de la tierra madrileña.
Decíamos que de momento se cuenta con la participación de 50 agricultores y esto puede ir creciendo, las instalaciones son grandes.
Bueno, esa es la idea, que esto poco a poco vaya creciendo. Es un proyecto vivo, es un proyecto dinámico, donde hay 50 agricultores agricultores que han visto la oportunidad que esto les va a suponer y sobre todo la oportunidad para ese relevo generacional que el campo requiere. Cuando se tiene una explotación viable económicamente, cualquier sector tiene que tener una viabilidad económica, eso genera un atractivo. Ahora mismo, con esa dificultad que tenían a la hora de comercializar su producto, de pactar en un momento dado los precios, cosa que ahora sí van a poder hacer directamente con la gran superficie, eso va a generar un atractivo económico también para la explotación agrícola y también una herramienta para ese relevo generacional.
Pues vamos a terminar con Félix, con esos puerros, con esa coliflor que me decía, con esos calzos. Sí. ¿En qué va a salir ganando entonces el cliente? En todo, me imagino.
Totalmente en todo. Va a tener ese producto auténtico de Madrid, de alta calidad, cultivado, producido, cosechado por agricultores practicando una agricultura ecológica y artesanal. Y bueno, y el precio pues también será un mejor precio. Estamos acercando directamente el productor al consumidor, con la ayuda y agradecer mucho pues a la Comunidad de Madrid y al Imidra.
Eso es. Sí, por poner un ejemplo, Félix hoy nos ha traído los puerros, que los ha recogido esta mañana, o los podría haber recogido en este caso ayer, los recoge ayer, los trae hoy, mañana están en el lineal. Lo que gana el cliente sobre todo es frescura, es calidad, es kilómetro cero, cercanía y un producto de máxima calidad y de temporada.
Bueno, pues nos ha encantado conocer este proyecto de primera mano que acaba de inaugurarse y que irá creciendo. Eli, de momento, como decíamos, hay 11 localidades con más de 50 agricultores que ya se han sumado.
Claro que sí, productos de Madrid que los tenemos y muy buenos, que siempre tenemos fama de ser como muy urbanos, pero en este programa ya hemos contado muchas veces que tenemos una agricultura fantástica.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Días, esta misma semana, hace dos días, exactamente el día 28, celebrábamos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que son estas enfermedades que cada una de ellas tiene, la padece muy poquita gente, pero que son muchas enfermedades en su conjunto. Les llamamos enfermedades raras, pero yo sé que el doctor Jesús Sánchez Martos es más partidario de llamarle enfermedades poco frecuentes. Doctor, muy buenas.
Muy buenos días, Eli, pero soy partidario por dos cuestiones. Mira, primero, sí. Bueno, tres cuestiones. La primera, no conozco, y ya soy muy mayor, no conozco a ningún enfermo raro.
No.
Nunca. La enfermedad puede ser lo que sea, pero el enfermo... Y aquí no hay enfermedades. Hay enfermos, como les digo siempre a mis alumnos. Eso primero. Segundo, los propios familiares de los niños que tienen estas enfermedades poco frecuentes me dicen, por favor, doctor, cuando usted hable en la radio o en la tele, insistan que son enfermedades poco frecuentes, que los niños no son raros. Y la tercera, por si hay algún experto en lenguaje que nos esté escuchando, que estoy seguro que sí, que esto es un problema de traducción, señores. Que esto... La palabra en inglés, por la OMS, cuando se define la enfermedad, dicen rare disease. Rare disease. Rare. Rare. Claro, los británicos son muy pobres en su lenguaje. Nosotros no. Entonces, para ellos, rare es rare, raro, ¿vale? Pero es que nosotros, rare, si ven ustedes la traducción, pone raro o poco frecuente.
Exacto.
Y por tanto, cuando dicen rare disease, están queriendo decir enfermedades poco frecuentes.
Son enfermedades muy desconocidas precisamente por eso, doctor, claro. Porque las padece un número muy reducido de personas. Pero, cuidado, porque hay tantas enfermedades poco frecuentes que si juntamos a los pacientes de todas ellas, todas las que tenemos en España, nos encontramos con mucha gente.
Pues 3 millones.
Fíjate.
O sea, si a mí me dicen ahora que 3 millones de personas son pocos, son raros... Hombre, no. Sus enfermedades son poco frecuentes, pero son 3 millones de personas, de niños fundamentalmente, que tienen esta enfermedad, 3 millones de familias que están afectadas.
Claro. Sí.
Hombre, lo digo por los votos, ¿no? Porque 3 millones de pacientes con sus familiares son muchos votos. Lo digo por los políticos. Porque claro, a ver, claro, es una enfermedad, hoy vamos a tener un testimonio, en fin, duro, pero es una enfermedad, solamente hay 25 casos en España, ¿no? Entonces, claro, siempre se dice, bueno, es que aquí en España no se potencia la investigación. Entonces los investigadores se van fuera de España. El éxodo, siempre lo hemos dicho todos, yo el primero, ¿no? Pero es que luego yo me pregunto, vamos a ver, ¿se van los investigadores de España? ¿A dónde se van? ¿Se van a Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos? Oiga, ¿y los resultados de sus investigaciones los podemos saber y podemos unirlos a esto de la globalización? Porque claro, si aquí claro. es que no se investiga de la enfermedad rara no sé qué, vale, no hay dinero, se van fuera. ¿Se van fuera a investigarlo? Bueno, pues entonces lo que me gustaría a mí que pasara es lo que ha pasado con las vacunas, y ya el ejemplo ya está hecho. Ha llegado la COVID y se han unido todos los países ricos para poder potenciar a la industria farmacéutica y que una vacuna, que normalmente tarda entre 10 y 12 años, la hayamos tenido en menos de un año. Bueno, pues igual yo lo que pido es que se potencie la investigación a todos los niveles, pero a nivel global.
Claro, aquí el problema que tenemos siempre que hablamos de estas enfermedades raras es precisamente este que apuntas, Jesús. Son raras porque las padecen muy pocas personas, cada una de ellas. Como son pocas, las investigaciones, bueno, pues normalmente los laboratorios, no son enfermedades rentables.
No,
hablemos así, es que esto al final es así. Y como no son rentables, pues no las investigamos. Y dejamos a la gente que las padece pues completamente desprotegidas. El día el 28 de febrero, que es cuando recordamos siempre estas enfermedades, tiene como objetivo esto, ¿no? De decir, oiga, que el hecho de que haya solo 25 personas que padezcan una enfermedad no quiere decir que cada una de esas 25 personas que pagan sus impuestos,
claro,
que tienen derecho como cualquier otro a que se busquen remedios a su enfermedad, ¿por qué las dejamos abandonadas?
A ver, Yo primero me alegro de que seas tan valiente.
Poderoso caballero don dinero.
Por supuesto, yo te iba a decir lo mismo, te iba a decir que tengo un mal pensamiento.
Sí, es así.
Que a lo mejor a la industria farmacéutica tampoco le interesa
ponerse
a investigar esta enfermedad de la que vamos a hablar hoy.
Un medicamento que solamente van a utilizar 25 personas.
Y que cuesta millones,
pues ya está.
Y que cuesta millones desarrollar este medicamento.
Claro.
Es que, bueno, estás consiguiendo algo muy importante, porque la radio, yo sabes que soy un gran enamorado de la radio, tú estás consiguiendo hoy uno de los objetivos, que es hacer visible lo invisible. Claro, no lo estamos viendo, lo hacemos visible. Claro, ya lo raro hubiera sido que hubieran puesto el día de estas enfermedades raras, poco frecuentes, el 29 de febrero.
Pues sí, y así, desde luego, ya es más raro todavía.
O el 31 de febrero.
Pues no.
Claro, vamos a ver, lo que sí es importante es la sensibilización de la población. Hoy lo estamos haciendo en la radio y, bueno, hay una vacuna.
Sí.
Hay una vacuna que no hay que comprar en la farmacia, hay que investigarla.
No.
Que yo animo a todo el mundo cuando digo vacúnate contra la indiferencia, ¿no?
Pues sí.
Porque evidentemente hay una gran indiferencia sobre este tipo de enfermedades y los familiares. Indiferencia de los ciudadanos en general porque no conocen la enfermedad y por tanto hay que potenciar, dar a conocer las enfermedades, la formación de los médicos y los enfermeros en los centros de salud, no para que conozcan todas las enfermedades, sí, pero para eso no, pero sí para detectar que algo no está funcionando bien para mandarlo al especialista.
Claro, el problema de estas enfermedades también es que se tardan mucho en diagnosticar y hay veces que podrían haberse solucionado si se pillasen a tiempo.
Claro.
Se deja pasar el tiempo porque no se sabe lo que es,
y
cuando uno ya lo cuida. Y es un sufrimiento tremendo para las familias.
Y un peregrinaje, a este médico, a este neurólogo, al otro, a mí, para allá, para abajo. Luego, además, el dineral que se gasta en muchas familias que pueden costearse y que se van a Estados Unidos, se van al extranjero y que encuentran la misma solución. Por tanto, hombre, yo creo que es fundamental que las administraciones sanitarias y los políticos tomen cartas en el asunto, y la industria farmacéutica, que en muchas ocasiones consigue una financiación de la sanidad, de los gobiernos, exigirles que se investiguen este tipo de enfermedades.
Oye, los propios médicos. Si algún día tendré que hablar yo de esto. Yo estoy muy enfadada con los médicos.
¿Sí?
Últimamente. Sí.
¿Conmigo también?
No, contigo no. Porque
mal,
tú eres un médico, digamos, de la vieja usanza,
claro,
por decirlo de alguna manera.
Viejo soy, usado también.
No,
sí,
perdona,
sí.
Pero es que hoy en día vas al médico y hay veces que me dan ganas de decirle, perdone, eso que está haciendo usted lo puedo hacer yo,
claro,
tranquilamente. No te tocan ya ni con un palo.
Eso es verdad.
Tiran por lo fácil. Tú llegas con un dolor de estómago, que esto lo hago yo, tranquilamente. ¿Qué le pasa a usted? Me duele el estómago. Muy bien. Gastroscopia, aquí. Omeprazol, por allá. Y váyase usted y ya volverá con los resultados.
Y
perdona.
No te tocan para nada.
Y claro, esto dificulta mucho las cosas. Pero no me voy a enrollar. Yo creo que podemos hablar un día tranquilamente con tiempo, de verdad.
Hablemos un día de esto con seriedad. Es verdad que el Fonendo. Ya no existe, ni te tocan.
¿Ahora? Antes el médico te hacía eso del estómago, que te ponía los dos deditos y golpeaba. Yo lo hago siempre.
Vamos.
Para una apendicitis te tocaba el lado. Pues no, ahora somos todos como bichos contagiosos y el médico te mira con cara de palo, te manda una radiografía, que esto lo hacemos cualquiera. Tira de medicamento y nos da igual las causas. Vamos al efecto.
Si hablamos de esto
la semana que viene, si quieren, vamos.
Hablamos del médico ideal.
Exactamente, y no de todo lo que nos encontramos.
O del médico que necesitamos.
Por ejemplo.
Claro, que no tiene por qué ser el doctor Gannon en absoluto.
No, claro. Pero un médico un poquito más humano.
Te lo preparo.
Bueno, claro que hoy estamos con las enfermedades raras y tenemos al otro lado del teléfono a Carmen González, una mujer valiente que sabe muy bien de qué hablamos.
Y una abuela jovencísima.
Claro que sí. Carmen, muy buenos días.
Hola, Carmen.
Buenos días, Eli. Buenos días, doctor Sánchez. En primer lugar, muy agradecida por hacernos visibles.
No,
muchas
hombre.
Gracias.
Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poco tu caso, que no es el tuyo, que es el de tu nieto.
Sí, es el de Ian, un niño que ahora tiene 7 meses. Es el hijo de mi hija mayor, que tiene 25 años. Y bueno, Ian pues nació como todos los niños con una espera de mucha ilusión, alegría y con unas expectativas, unas esperanzas, bueno, un camino que crees que vas a recorrer que después es otro diferente, ¿no? Entonces, bueno, Ian desde muy chiquitín pues yo me imaginaba o intuía que algo podía pasar porque él tenía... se le movían los ojos muy rápido, es lo que se llama nistagmus, y entonces yo en un principio pensamos que podría ser un niño invidente. Hicieron pruebas y bueno, no había ningún problema de eso. Cuando cumplió un mes, tuvo una crisis muy grande, una crisis de distonía, que es que se pone el cuerpo muy rígido y de repente pues se quedó como un trapito. Salimos corriendo con él a un centro médico por la calle, corriendo, buscando ayuda, montándonos en un camión para que nos llevara al centro médico y allí, bueno, nos restablecieron y directamente estuvo 2 meses y medio en la UCI. Bueno, en la UCI le hicieron muchísimas pruebas, pero pensando que era como unas crisis epilépticas bastante severas, ¿no? Y hacían todas las pruebas, pero no daban ninguna prueba, nada. Nada, cuando a estos niños que tienen como ya hemiplegia alternante de la infancia, las pruebas dan correctas. Tuvimos la grandísima suerte que nos cambiamos de hospital porque teníamos que cambiarnos de ciudad y fuimos a la UCI del Hospital de Santiago de Compostela. Y en Galicia está uno de los 25 niños que tiene hemiplegia alternante y el doctor Eiriz, que fue el doctor neurólogo de Ian en ese momento, intuyó que podía deberse a esta enfermedad lo que le pasaba a Ian. Entonces fue directo al grano, hicieron pruebas genéticas y así fue. Nos ahorramos, Eli, meses, años
de hacer cosas.
Bueno, en el fondo para ponerle un nombre, Eli, porque no hay ahora mismo ningún tratamiento eficaz, no hay ninguna cura, pero sabemos qué tiene, sabemos qué es lo que tiene y luchamos para conseguir esa cura o ese medicamento para esa enfermedad, poniéndole un nombre. Y bueno, Ian sigue pues con sus crisis todos los días, varias crisis, y la vida con hemiplegia alternante es bastante dura, muy dura.
Pero tiene una abuela con una fuerza de mucho cuidado, una madre... Y además tengo que decirte, Eli, que el sábado por la tarde, a las 5:30, vamos a conocer más de cerca a Ian, con 7 mesecitos, porque hay un libro, un cuento, un audiocuento, que se llama Los superpoderes de Ian. Bueno, lo bonito, aparte de que el cuento... bonito, me van a perdonar, claro, ante una enfermedad como esta, no he dicho lo bueno, he dicho lo bonito. Y sí, subrayo lo bonito, es escuchar a quien lee ese cuento, que precisamente es el tío de Ian.
Vamos a escuchar un poquito.
Hola, me llamo Luca y tengo 4 años. ¿Os gustan las historias de superhéroes? Pues os voy a contar una. Desde que mi hermana se quedó embarazada, me gustaba decir a todo el mundo que iba a ser tío. Oye, ¿sabes que voy a ser tío? Tengo dos hermanas y una está embarazada. Y no sabemos si es niño o niña. Por eso le llamamos Garbancito.
¡Ay! Mira, de verdad, no,
Se está emocionando, Carmen.
No, hombre, pero ¿cómo no se va a emocionar, Carmen?
Estoy emocionada, sí.
Hombre, ¿y nosotros? ¿Qué te crees? Y la gente que nos está escuchando, Carmen, ¿eh?
4 años, Luca. Pero ¿cómo lo haces tan bien? Ahí hay un profesional de nuestro gremio, pero ya,
Sí. Realmente ahí todavía no tenía 3 años, faltaban unos días. La historia fue que yo quería escribir una historia de... O sea, cuando diagnosticaron a Ian, digo, ¿lloro o hago algo? Y digo, bueno, pues puedo hacer las dos cosas. Claro, entonces, sabía que la única opción era conseguir fondos, conseguir visibilizar, conseguir... Porque somos nosotros, los padres, los únicos que estamos o podemos hacer algo para que se paguen las investigaciones. Entonces, en ese momento, me dolía mucho meterme dentro de mi interior para contar la historia. Y digo, pues voy a contar la historia, la experiencia vivida por Luca. Todo lo que vivió es una historia real, no tiene nada de ficción. Y yo la grabé en audio y Luca se la aprendió. Y entonces un día me dice, mamá, pero tú dices, hola, soy Luca. Y tú no eres Luca, Luca soy yo. Y dice, lo quiero grabar yo.
Claro, de verdad.
Entonces, él, bueno, quiere ama a su sobrino. Todos los días, desgraciadamente, todas las tardes, cuando Lucas sale del cole, vamos a casa después del parque y tenemos en siempre está Andrea, que no vive con nosotros en nuestra ciudad, pues está en llamada ahí, en como mamá, sí, no me dejes porque no puedo, o sea, Ian está con crisis y no quiero sentirme sola, y esa es un poco nuestra vida, ¿no?
Y Lucas le quiere. ¿Dónde podemos conseguir este maravilloso libro, audiolibro,
sí,
de los superpoderes, dice, los superpoderes de Ian?
Claro, los superpoderes, sí, de Ian, sí. Pues bueno, se pueden hacer a través de info@asociacion-nai, con H intercalada, nhai.org, que es una asociación que es de las necesidades de la hemiplegia alternante. Nai es, Ian es gallego, Nai es mamá en gallego, pero es Ian al revés. Y la H intercalada es de la hemiplegia, necesidades de la hemiplegia alternante de la infancia. La creé en este proceso, en estos meses, pues para ayudar a la asociación AESA, que es la asociación española también de la hemiplegia alternante, a la divulgación, a hacer talleres, a promover que se sepa todo esto y a recaudar fondos. Todos los fondos que se consiguen a través del libro, que como digo, se pueden conseguir a través de esta info@asociacion-nai.org o a través del teléfono 627-00-2284, pues todo lo que se pueda recaudar va a ser precisamente pues para la investigación y para intentar...
También. El sábado
hay una presentación.
¿Dónde es
en el Salón de Actos del Colegio Beata Filipina en Madrid,
sí,
que está por Las Águilas. Sí, y está invitado todo el mundo, estáis invitados.
Calle José de Cadalso 50, ¿no?
Exactamente, calle José de Cadalso 50.
Ahí te podemos ver allí, podemos...
Sí, va a ser una presentación, más que una presentación, porque pretendemos, o sea, es una cosa de niños para niños, pues habrá música, habrá baile, habrá sorpresas y bueno, ahí os esperamos a todos.
Carmen, bueno, vamos a subir todos los datos a nuestra cuenta de Twitter, si nos das permiso, para que todo el mundo sepa dónde conseguir ese cuento, dónde participar en ese acto, cómo participar en ese acto y cómo echar una mano de verdad a todas estas familias que os encontráis con un problemón. A ver si,
muchísimas gracias,
si conseguimos que los laboratorios miren menos el dinero y más a las personas. Carmen, un beso enorme para ti, otro inmenso para Ian y otro gigante para Luca. ¿De acuerdo?
De mi parte
muchísimas
también, Carmen.
Gracias.
Muchas gracias,
doctor. Gracias, Eli.
Mucha fuerza.
Hasta luego.
Un beso.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Doctor, qué testimonio más humano, más real. No nos olvidemos de esta gente.
No, es que no. Lo que diga el médico en la radio puede estar bien, pero lo que llega son los testimonios en primera persona.
La semana que viene volvemos a abrir consultorio. Ahora lo que hay que desvelar es el resultado de los relojes.
Pues vamos a ver, hemos puesto un montón de relojes, unos tenían manecillas, otros no. Aquí está la contabilidad. Todo madre, bien. El notario lo ha dicho.
¿Qué han dicho los oyentes?
Igual número, el 45%, sin agujas 32%. Con agujas, 23%.
Ya, el mismo número ha ido en cabeza desde el principio. Vale, y la solución definitiva, todo el mundo atento.
Pues vamos a ver, que sin agujas hay 28 y con agujas 27.
¡Ah, o sea que has ganado!
He ganado.
O sea que hay más sin agujas,
sin agujas
que con agujas. Madre mía. Es que hay algunos que son muy pequeños.
Así es la vida. Una vez se gana y otra se gana.
Bueno, mañana otro. ¿Tienes que buscar otro?
Sí, mañana volveré a ganar.
Mañana volvemos. Muchas gracias por estas 3 horas de compañía.